Un saludo a todos los oyentes de Radio Sefarad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos del Pueblo Hebreo, un programa realizado en Sefarad. Yo soy Juanjo Ventura. Para esta semana hemos escogido el título del cuento que se llama El Shofar Misterioso. Os dejamos ya con el cuento. Esta historia, vivida por un niño judío de Moscú, tuvo lugar en plena Segunda Guerra Mundial. Los ejércitos alemanes habían ocupado ya vastos territorios de Rusia y se aproximaban rápidamente a Moscú. La mayoría de los judíos habían sido evacuados de la capital rusa hacia áreas de Asia Central, especialmente de Uzbekistán y Kazajstán. De los judíos que huyeron, allí se oían historias terribles. Sufrían hambre, epidemias y otras insoportables penurias. Por eso, nuestra familia, así como otras muchas, todavía dudaba si abandonar o no Moscú. Pero los grandes días, los Yamim Noharim del año 5702, la situación de Moscú se tornó tremendamente seria. La atmósfera estaba saturada de dudas y terror. El Kremlin hacía tiempo que estaba vacío, abandonado por el poderoso gobierno soviético. Todo el aparato gubernamental había sido trasladado a Kubishev y de la mano del hierro del ejército ruso gobernaba la ciudad. Mi padre decidió entonces que debíamos prepararnos para abandonar Moscú cuanto antes. El tiempo se nos estaba acabando, mientras cada día seguían llegándonos perturbadoras noticias. Un día, que el camino a Tashkent había sido cortado por los alemanes. Al día siguiente, que el ferrocarril que conducía a la capital de Kazajstán había dejado de funcionar. Las posibilidades de evacuación disminuían rápidamente. Solo permanecía abierto un último camino. Había un tren que aún recorría el tramo de Moscú a Bashkiria, en Siberia. Durante los días de Sukkot y Simchat Torah, nuestros corazones estaban realmente perturbados, ignorando si nuestra ruta de huida a Moscú aún permanecería abierta. Papá mantenía nuestros ánimos en alto, recordándonos constantemente que no debíamos perder la esperanza, mientras decía: «Tengan fe, Hashem cuidará de nosotros, no desesperemos». El tren era en realidad una cadena de vagones de carga de mercancía y ganado, que ahora se había llenado de refugiados. La única protección que teníamos contra el amargo frío provenía de una pequeña estufa de hierro ubicada en medio del vagón. Viajamos durante 21 largos y cansadores días dentro de esos vagones, pero éramos afortunados, pues ese fue el último tren que abandonó Moscú antes que las fuerzas alemanas cerraran esa última vía de escape. Los sanguinarios nazis rodearon Moscú y por último bloquearon por completo la capital rusa. Finalmente se nos permitió abandonar el tren en una estación distante y desolada de Bashkiria. Allí todos fuimos cargados sobre viejos camiones y se nos llevó a una aldea de 70 kilómetros de distancia. De acuerdo a las estrictas ordenanzas, nuestra familia pasaba todas las horas del día trabajando en el campo. De todas formas, esa era la única manera de obtener algo de comida para no morir de hambre. Así pasó un invierno difícil y un verano nada placentero. Cuando los Yoamim Noharim, los días de la luz, Rosh Hashanah y Yom Kippur se acercaron nuevamente, Mi padre comenzó a preocuparse por el problema del Minyan. Los 10 hombres que hacían falta para rezar. No nos era posible organizarlo en el lugar donde nos encontrábamos, pero habíamos escuchado que en una aldea no muy distante se organizaría muy en secreto un Minyan para Rosh Hashaná y Yom Kippur. Precisamente antes de Rosh Hashaná, cuando todos estábamos listos para ir, mi padre se enfermó seriamente y la idea de viajar a cualquier lugar quedó totalmente descartada. Mi padre estaba destrozado. Más que su enfermedad, lo perturbaba el pensamiento de cómo podremos estar sin escuchar el sonido de Shofar en Rosh Hashaná. Pero conseguir un Shofar en este olvidado rincón estaba sin duda fuera de todo cálculo. El patio alrededor de la casa en que vivíamos era bastante grande, silvestre y descuidado. Cierto día me sorprendió mucho ver en el patio algo que pensé que sin duda era irreal. Ni más ni menos que la cabeza de un carnero, allí mismo, a mis pies, completa, con sus cuernos. Ahora sí que podríamos tener un shofar. Antes que nada, sabía que debía ocultar mi tesoro. Encontré un sitio conveniente, confiado en que nadie lo encontraría allí. Afortunadamente, mi cuñado nos visitaría pronto y yo tenía la certeza de que encontraría la manera de convertir en shofar alguno de los cuernos. Le conté acerca de mi maravilloso hallazgo. Lo llevé al patio cuando nadie andaba por allí y fuimos al lugar del escondite. Imagínense mi horror cuando miré en el pozo y vi que no había rastros ni de la cabeza ni de los cuernos. Estaba pasmado. ¿Cómo pudo haber sucedido? También me sentía avergonzado, pues seguramente mi cuñado pensaba que yo no estaba en mi sano juicio y que soñé todo lo sucedido, porque el tema me tenía muy preocupado. Días enteros estuve como en medio de la bruma. Me sentía totalmente miserable y no hallaba la paz. Días después estaba caminando por el patio, cuando de repente... ¡Ay! Frente a mí, delante de mis ojos, estaba mi cabeza de carnero, con los cuernos y todo, como si me esperara allí desde los 6 días de la creación. Esta vez no iba a correr riesgo. Me quité la camisa y envolví en ella la cabeza del carnero. Corrí con ella en mi brazo y se la enseñé a mi cuñado, que justo en ese momento salía hacia su trabajo. No se detuvo a hablar conmigo, pero la llevó consigo al campo, donde cortaba trigo. No era una tarea fácil, pero mi cuñado, como yo sabía, era una persona que se daba maña para todo. Logró cortar uno de los cuernos, vaciarlo y limpiarlo, y el resultado fue un shofar de lo más kasher y hermoso. El primer día de Rosh Hashaná, el pequeño grupo de judíos se reunió en nuestra casa. Mi pobre y enfermo padre hizo un esfuerzo sobrehumano para levantarse de la cama, con renovadas fuerzas que extrajo de su determinación y voluntad. Entonó las bendiciones que se recitan antes de hacer sonar el shofar, para luego hacerlo sonar de manera intachable. Cuando los sonidos de este maravilloso shofar enviado del cielo llenaron la habitación, todos los judíos presentes, jóvenes y ancianos, respondieron al mismo tiempo con un torrente de lágrimas. La mayoría lloraba por sus propios problemas. Muchos habían perdido hermanos, hermanas, padres e hijos. También lloraban seguramente, pues el sonido del shofar los había despertado a arrepentirse. Oraban tan fervientemente como lloraban, y no faltaban razones para hacerlo. Yo también lloré, aunque no estaba muy seguro de por qué las lágrimas rodaban sobre mis mejillas. Después de la guerra, trajimos con nosotros a Moscú este extraño shofar. Lo cuidamos como si se tratara de nuestro propio ojo. Una noche negra, la policía secreta de Moscú arrestó a mi querido padre y lo envió a prisión. Se llevaron todos los seforín, así también como el shofar que había llegado a nosotros de manera tan extraña, y nos fue quitado en circunstancias aún más crueles. Algún tiempo después, la policía nos notificó que podíamos retirar las pertenencias de mi padre. Yo me encargué de hacerlo. Los seforín estaban allí, mas no el shofar. Cuando pregunté por el shofar, me contestaron que no sabía nada de él. No tenían constancia de un objeto así. Ahora, cada Rosh Hashaná, al oír el sonido del shofar, sigo escuchando todavía el memorable sonido de aquel shofar detrás de la cortina del hierro, que probablemente parecía haber venido del cielo y posiblemente fue llevado de nuevo allí.